Las emisiones mundiales de dióxido de carbono pueden caer 7% en 2020 debido a la menor actividad económica derivada de la pandemia, según la revista Nature Climate Change. Y esto, en general, es buena noticia para el planeta.
Sin embargo, Brasil es una excepción flagrante. Sus emisiones aumentan entre 10 y 20% desde 2018, dice el Observatorio del Clima, un consorcio de equipos de investigación. El culpable es la deforestación.
La deforestación es un proceso provocado por la acción de los humanos, en el que se destruye o agota la superficie forestal, generalmente con el objetivo de destinar el suelo a otra actividad.
La riqueza natural y cultural de América Latina es innegable. El subcontinente alberga la mayor diversidad de flora en el mundo, pero a su vez concentra 46% de los conflictos mineros y socioambientales a nivel global, según datos de la ONU. Tomemos el dron, o mejor aún, subámonos al satélite y veamos el panorama.
América arde, a veces no metafóricamente. Arden sus bosques. Entre 1990 y 2015, la región perdió más de 96 millones de hectáreas de bosque, según datos de la FAO, y la población de animales vertebrados disminuyó en 89% entre 1970 y 2014, según datos de la World Wildlife Foundation, una ONG que atiende la conservación de la naturaleza.
Ante este panorama de pérdida de biodiversidad tan alarmante, Latinoamérica ha entrado en la búsqueda de soluciones de conservación, adaptación y mitigación de todo tipo, y en especial de tecnologías para combatir el fenómeno de la deforestación. Escuchemos esta cápsula sobre cómo en Ecuador han logrado darle seguimiento satelital al problema.
Existen herramientas tecnológicas, innovadoras, creativas y de bajo costo que se utilizan para el tema del cambio climático. Con ellas, los países mejoran el manejo de residuos de sus ciudades, monitorean economías ilegales de minería, tala y cacería, y dan seguimiento a especies invasoras. Por ejemplo, hay mapas satelitales contra la deforestación por minería. Estos mapas permiten hacer un monitoreo de la deforestación en zonas de alto riesgo. En Ecuador, se quiso estudiar los impactos del proyecto Mirador, una mina de cobre a cargo de la empresa de capital chino Ecuacorriente. Pero analizar esta región amazónica es una tarea riesgosa y compleja. Para obtener las imágenes satelitales de alta calidad, decidieron realizar la tarea desde un nuevo enfoque. Armaron un equipo interdisciplinario y se aliaron con gobierno y otras empresas. Una vez obtenidas las imágenes de los satélites, las procesan con algoritmos que crean imágenes modelos que se proyectan en mapas. Con estos mapas identifican qué píxeles corresponden a bosques, cuáles a ríos y cuáles a áreas de deforestación. Esta tecnología funciona gracias a la captura de imágenes satelitales, el proceso de datos en supercomputadoras que alerta respecto a la deforestación en sus etapas iniciales. El mapa de la deforestación tuvo un gran recibimiento entre el público ecuatoriano y ayudó a visibilizar el problema de la deforestación, ya que proyectar en renders de visualización de datos la desaparición del bosque por medio de mapas generó una indignación pública importante. Las imágenes se volvieron virales y la atención mediática del caso y la presión social logró que la explotación se prohibiera no en todas, pero sí en algunas áreas del Amazonas ecuatoriano.
En un mundo en el que la deforestación arrasa con aproximadamente 30.000 metros cuadrados cada año, poco más que el tamaño de El Salvador, los planes de reforestación cobran particular importancia.
Costa Rica es un país que tiene un compromiso de larga data con el medio ambiente. Esta nación es ahora uno de los líderes de sostenibilidad y biodiversidad. Entre los muchos programas de conservación ecológica activos actualmente, se encuentra el de la reforestación de las tierras verdes, y su éxito es indiscutible. Han duplicado sus territorios forestales en solo 30 años. Escuchemos a Rafael Monge, director del Centro Nacional de Información Geoambiental en Costa Rica, quien nos explica cómo lo han logrado.
Bueno, esto es un tema muy amplio, ¿verdad? Y específicamente en temas de relacionados con el cuidado de la naturaleza, de nuestros bosques, es donde hemos logrado obtener ese tipo de reconocimiento. Y esto es una cuestión integral que tiene que ver con tanto la normativa y políticas, como también los instrumentos económicos, los esquemas de incentivos que hay en nuestro país, a su vez como los esfuerzos en temas de educación de la población. Y por supuesto, por ejemplo, la importancia que tienen los bosques y la naturaleza como un atractivo turístico, que eso ha sido parte de también la estrategia de desarrollo de nuestro país, que ha permitido alcanzar ese desempeño en temas ambientales. Y por otra parte, que también el país lidera y con el ejemplo también a nivel de las discusiones que se dan a nivel internacional sobre cómo dirigir los esfuerzos globales en la atención de los retos actuales en temas de desarrollo sostenible.
Ok, ahora en materia de deforestación, Rafael, ¿qué cosas puntuales han hecho en el último lustro que también tienen muy bien posicionada al país, a Costa Rica?
Entre varios temas, podríamos hablar sobre que el fortalecimiento del programa de pago por servicios ambientales, que también ha desarrollado estrategias dirigidas especialmente a pueblos indígenas o poblaciones de mujeres organizadas. También el fortalecimiento del sistema de áreas silvestres protegidas y los esquemas también privados de conservación, como lo es la Red Costarricense de Reservas Naturales. En Costa Rica, el 25% del territorio a nivel continental está bajo algún esquema de áreas protegida. Por otra parte, el programa de prevención de incendios forestales también ha sido importante en esta lucha y todos los años se fortalece con medio de mejor tecnología y herramientas, en donde también se complementa con todo lo que tiene que ver con la implementación de la estrategia RED de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal, en donde hemos, entre otras cosas, podido reportar que en Costa Rica se han reducido las emisiones de entre el 97 y el 2015 en 166 millones de toneladas de CO2 que de producto de la deforestación. E inclusive en el año 2013, en esa contabilidad de las emisiones, el sector de uso de la tierra pasó a ser un sumidero de carbono, en donde se absorben casi 5 millones de toneladas en 2014, producto de estas dinámicas. Además, en el territorio costarricense, el 54% está cubierto por cobertura forestal y tenemos la meta de ampliarla a un 60%. Los últimos datos de monitoreo del país, por ejemplo, el último dato de deforestación es del periodo entre 2014 y 2015, en donde se estimaron una deforestación anual de 17.300 hectáreas. Y el reto también es cómo hacer para esas estimaciones, traerlas a un valor mucho más actual, ¿verdad? Estoy hablando de datos de hace 5 años, pero la tecnología actual ya permite hacer estos análisis. Lo que pasa es que eso son todos los procesos que en donde estamos trabajando en el marco de nuestro también del sistema de monitoreo de la cobertura de uso de la tierra y ecosistemas, para poder lograr esa periodicidad en la información que se genera. Y pues la tecnología ha sido un aliado en los esfuerzos para cuantificar los recursos forestales. Por supuesto, el uso de imágenes satelitales, pero también software y también el personal que se ha venido calificando para poder desarrollar los mapas de cobertura forestal en diferentes momentos, las series multitemporales para evaluar esas condiciones de la cobertura forestal, predecir tendencias. Todo eso ha sido parte de los esfuerzos de fortalecimiento institucional, que inclusive nos ha permitido hacer estos reportes en el marco de RED, de la Convención de Cambio Climático, y tener estos datos duros, algunos de los que te estaba comentando previamente. Eso también ha logrado para nosotros obtener recursos, ¿verdad?, producto de estas iniciativas internacionales que están interesadas en el desarrollo de estos esfuerzos, como el Fondo Cooperativo del Carbono en Bosque o el Fondo Verde del Clima, que también están, gracias a Costa Rica, presentar esta transparencia en este desempeño, han aprobado proyectos, uno por 60 millones de dólares, otro por 54 millones de dólares, para que se continúe apoyando estos esfuerzos de conservación. No obstante, nosotros todavía tenemos que cerrar otras brechas para lograr los niveles a los que queremos llegar de acuerdo a nuestra estrategia RED y en general el Plan Nacional de Descarbonización, en donde también se integra el trabajo, no solo la parte forestal, sino también con otras dinámicas del territorio, como en la parte de la agricultura, los cultivos o la parte urbana, y para eso estamos trabajando en esfuerzos como los NAMAS, las acciones apropiadas para la mitigación, creo que se llama en español, que tenemos un NAMA en el sector cafetalero, por ejemplo, en donde se trabaja con tecnología para mejorar el desempeño de la producción, y también la tecnología apoya el monitoreo de ese esfuerzo y hasta lograr las estimaciones de esas emisiones, que en donde todo eso se integra en los reportes, pero también se lleva a la práctica en la mejora de la productividad a nivel nacional. Está este acuerdo de reducción de emisiones que se llama el ERPA con el Banco Mundial, el Fondo Cooperativo Carbono en Bosque, que maneja el Banco Mundial, pero que sí viene de una alianza internacional, ¿verdad? En donde se está apoyando a los países que logran demostrar esas reducciones o ese control de las emisiones, y Costa Rica no solo demuestra eso, sino también demuestra cómo hemos venido reduciendo esa cantidad de emisiones en este sector, cómo han venido creciendo las diferentes coberturas de bosque a nivel del manejo que se le da. Entonces, para desarrollar esto se requieren recursos, y estas iniciativas vienen a apoyar al país con esos recursos para fortalecer este sistema de áreas de conservación, en donde tenemos una gran cantidad de funcionarios desplegados en todo el país velando por la protección de esos territorios, y también los esquemas de incentivos que tiene este pago por servicios ambientales que maneja FONAFIFO, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, en el cual también se requieren recursos para dar esos incentivos a los dueños de bosques que están dentro de ese programa, y así una serie de iniciativas, porque esto es algo muy, muy amplio que requiere atenderlo desde diferentes políticas.
¿Qué ha sido lo más difícil en esta tarea de acabar con la deforestación? Y también cuéntanos, ¿cuál es el logro de que los tiene más orgullosos en Costa Rica? ¿Y qué aprendizajes han tenido?
Claro, bueno, primero no podemos decir que hemos logrado de acabar con la deforestación. Esto es un proceso continuo de trabajo en diferentes frentes que ayudan a reducirla o evitarla, ¿verdad? Nosotros en Costa Rica hemos logrado revertir el proceso y pasar de ser un país en donde había una tasa de deforestación neta a una tasa de reforestación, producto de todo esto, este cambio en el esquema de desarrollo, en las políticas públicas, y que se han desarrollado, en el cambio cultural también que ha tenido nuestro país, que vio más bien en la conservación y el uso sostenible de nuestros bosques una forma de desarrollo contraria al extraccionismo de este recurso, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscar cómo lograr un mejor monitoreo de este trabajo, porque a pesar de que, bueno, te he dado varias información, nos parece que es relevante tener mejores esquemas más de monitoreo permanentes y estandarizados, en donde podamos ser aún más transparentes con este desempeño, y así también integrar otros actores como actores privados o gobiernos locales que también están haciendo un trabajo importante en este esfuerzo, pero que requieren herramientas o se podrían beneficiar más de las herramientas tecnológicas para colaborar en este esfuerzo.
¿Y qué, o sea, de qué es lo que se sienten más orgullosos, Rafael?
Pues a nivel personal, porque todos tenemos muchas opiniones, pero yo creo que aquí en Costa Rica la calidad de vida es muy buena, y es producto de ese, bueno, porque yo soy una persona de que me gusta la conservación de nuestro medio ambiente, y alguno también ver cómo se ha manejado esto tal vez en otros lugares, uno se siente orgulloso de cómo en Costa Rica tenemos eso como parte de nuestra cultura, ¿verdad? De que nos gusta ver nuestras montañas cubiertas de bosques, y aunque uno vea que a veces se expande el territorio, no es algo así tan acelerado como se da en otras regiones, producto de las diferentes condiciones, también condiciones sociales y económicas que permiten ese desempeño. Pero más que todo, como le digo, la parte de ese amor a la naturaleza que tenemos los costarricenses es lo que yo creo que es lo más destacable y que nos permite lograr estos esfuerzos.
La tierra en el Amazonas es de 5 a 10 veces más valiosa una vez que se deforesta, reconoce Daniel Nepstedt, ecologista y presidente y fundador del Instituto por la Innovación de la Tierra. No talar árboles tendría un gran costo de oportunidad.
En 2009, este afamado investigador estimó que el costo, en términos de producción de carne de res y soja sacrificadas, sería de 275 mil millones de dólares en 30 años, aproximadamente el 16% del PIB de ese año.
Pero dicho esto, hay que producir sin ocasionar desastres climáticos, por lo que JBS, exportador de carne y que se abastece de un área en el Amazonas más grande que Alemania, dice que ha bloqueado a 9.000 proveedores, utilizando tecnología satelital para detectar cuándo propician el desmonte desordenado.
Los comerciantes de soja, como Cargill y Bunge, también han utilizado estos sistemas tecnológicos para hacer cumplir un acuerdo de deforestación cero para la región amazónica desde 2008, cuando empresas como McDonald's y Tesco amenazaron que ya no comprarían soja brasileña cosechada en tierras deforestadas.
¿Y cómo cuidar la tala clandestina de árboles? Escuchemos esta cápsula de cómo lo hacen en Perú y otras zonas del Amazonas.
¿Puede el ruido de una motosierra o un tractor pasar desapercibido? ¿En mitad del Amazonas o la selva de Borneo? Sí. Desgraciadamente, sí. Por eso, algunas organizaciones han desarrollado sistemas autónomos de inteligencia artificial que permiten detectar estos sonidos allí, donde no hay otros humanos para escucharlos. Rainforest Connection, una organización que utiliza tecnología en la nube para cuidar bosques, recicla viejos teléfonos celulares equipados con micrófonos capaces de captar todos los sonidos en el radio de un kilómetro. Estos dispositivos, conocidos como RFCX, cuentan con un pequeño panel solar que les permite autonomía energética. Esa falta de recursos para evitar la deforestación no sucede solo en países en desarrollo. Por el momento, los han desplegado en colaboración con diferentes asociaciones. En Alto Mayo, Perú. Cerro Blanco, Ecuador. La Reserva Tembé de Brasil. Y varias zonas selváticas de Camerún y Sumatra, Indonesia. La solución desarrollada por Outland Analytics no persigue tanto monitorear las zonas protegidas, sino ayudar en la vigilancia de bosques públicos sin ningún estatus especial de protección y, por lo tanto, con pocos recursos asignados. Por ejemplo, aseguran que en Estados Unidos se vigilan casi 800.000 kilómetros cuadrados de bosques con 600 guardias forestales. A cada uno le toca vigilar más de 1.000 kilómetros. Así que también la tecnología importa. Sus dispositivos, equipados con algoritmo de inteligencia artificial de reconocimiento de audio, son capaces de detectar señales tempranas de deforestación. Ya sea de sensores que orbitan la Tierra, cámaras que sobrevuelan los bosques de forma autónoma, o micrófonos inteligentes capaces de escuchar el avance de la deforestación. Las nuevas fuentes de datos proporcionan una herramienta fundamental en la protección de los bosques del planeta.
Sabemos que aún hay mucho por hacer en el tema de deforestación. El año pasado se perdieron en los trópicos 120.000 kilómetros cuadrados de bosque en general, poco más el tamaño de Guatemala, asegura el informe, elaborado otra vez con base en datos satelitales analizados por la Universidad de Maryland.
Entre los 10 países con mayor pérdida de bosques están 5 de Latinoamérica.
Escuchemos ahora a Karin Reis, investigadora en geoinformática y desarrolladora en herramientas de información geográfica sistematizada en la División de Procesamiento de Imágenes del reconocido INPE, el Instituto Nacional de Investigación Espacial en San José dos Campos, Sao Paulo, Brasil. Porque este país solo representa un tercio de toda la pérdida de bosques primarios por talas ilegales. Ella nos contará qué estrategias han diseñado y qué tecnologías han desplegado para combatir los males que los aquejan. ¿Desde cuándo usan estos cubos de datos? ¿Desde cuándo estás involucrada en el proyecto? ¿Y cuáles son los mayores beneficios obtenidos?
Estamos trabajando en los Data Cubes desde 2019. Y producimos datasets muy útiles. Y tenemos software muy útil para manipular esta información. Los beneficios de modelar estas imágenes como cubos de información es para usar estos datasets como imágenes satelitales y extraer información de gran valía para Brasil.
¿Toda esta tecnología la están utilizando para reducir emisiones? ¿Y cómo va el país en esto?
Sí, en este proyecto estamos usando grandes sets de datos de imágenes procesadas en diferentes proyectos. Y uno de estos es Monitor Forestal, del cual ya hablaste con mi colega Daniel. Esta app web la usamos para recibir alertas de deforestación. Usamos el software para acceder a grandes volúmenes de imágenes renderizadas que se almacenan en el repositorio de AWS para proveer diferentes tipos de imágenes en el contexto de la deforestación. Daniel puede darte más información al respecto.
Daniel, es tu turno. ¿Nos puedes explicar un poco más de esta app?
Trabajo en la detección y cuantificación de la deforestación anual en el Amazonas brasileño, basado en datos recopilados de manera remota y técnicas de geoprocesamiento. Tenemos un sistema en el INPE que monitorea. Su nombre es DETER, que es la referencia para dar apoyo a las acciones de campo de las agencias ambientales desde 2004. Este software proporciona advertencias casi en tiempo real de deforestación y degradación forestal, basadas en la interpretación visual del satélite. Básicamente, generamos un mapa que ofrece alertas para las autoridades para que puedan controlar la deforestación y la degradación de la selva. Esto es todo sobre el software.
Daniel, ¿desde cuándo usan este DETER y qué resultados han tenido?
Para las agencias medioambientales que controlan la deforestación, sus acciones deben ser precisas, acuciosas y tempranas para incrementar la eficiencia del campo. El año pasado comenzamos a usar esta nueva tecnología que nos arroja más alertas basado en imágenes de alta resolución. Así que este nuevo sistema trajo nuevos beneficios, como mejorar la resolución de las alertas y reducir el tiempo entre la detección y el envío de la alerta. Esto es importante para ejecutar una estrategia y para dar la batalla en el campo.
Karin y Daniel, ustedes están utilizando imágenes satelitales y la observación satelital como una herramienta principal. ¿cómo es que el INPE usa toda esta información, todas estas imágenes?
Estamos usando tres diferentes tipos de imágenes satelitales que son almacenadas en la nube de AWS de Open Data, que es muy importante para nosotros porque podemos usarlo sin pagar. Para usar estas imágenes, desarrollamos un set de servicios web para verlas. En el caso del monitoreo de la deforestación, podemos acceder directamente a las imágenes y descargarlas desde los buckets de AWS, que almacenan otras imágenes, sin necesidad de descargarlas. Así los beneficios son inmensos.
Daniel, ¿quieres añadir algo?
Quizá solo un punto sobre cómo se rutea el mapeo de las alertas. En verdad, tenemos un gran cúmulo de información y es un problema para quien mapea estas alertas. Así que este tipo de proyectos, utilizando buckets de Amazon, resulta muy interesante, pues es una herramienta y plataforma donde podemos mapear las alertas. Y en esta plataforma podemos seleccionar áreas específicas por mapear y verlas sin necesidad de descargarlas. Y el sistema las despliega rápidamente. El sistema nos ahorra mucho tiempo e incluso se incrementa nuestra capacidad de mapear y también la calidad y precisión son incrementadas con esta herramienta.
Ustedes están haciendo esto.
El Amazonas es tan grande y representa tanto CO2 que cualquier cambio en esta región puede afectar el equilibrio del clima mundial. Así que, por eso es crucial conservarlo.
Bye bye. Thank you. Bye bye.
Y sí, la deforestación se combate con tecnología, con dinero, pero también con política. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, podría ayudar. Los 20 mil millones de dólares que él se ha comprometido a recaudar para el Amazonas podrían estar condicionados a que Brasil cumpla ciertos objetivos medioambientales.
Una medida para dar la batalla a la deforestación ya ocurre en otro continente. Tanto la Unión Europea como Gran Bretaña consideran leyes para castigar a las empresas que importen productos vinculados a la deforestación y a los bancos que los financian.
Empecemos a crecer, dijo Norman Borlaug, el padre de la Revolución Verde y Premio Nobel de la Paz en 1970, pero ordenadamente, recordando su sensata contribución. El campo debe rendir más, pues cada vez hay más gente en el mundo que alimentar. Borlaug llevó su revolución de Sonora, en el norte de México, a la India y también a Pakistán, siempre bajo una premisa: el uso correcto de tecnología.
Las empresas tienen influencia. Hace una década, después de que algunas de ellas se comprometieran a purgar a los proveedores que deforestaron, más de 30 empresas de carne de res firmaron acuerdos similares. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden volver a escuchar este programa y los pasados en Amazon Music, iTunes y Spotify. Seguimos en contacto. Estado Digital es una producción de Hook Audio Editorial, grabado y editado en Harpa Studio por Uriel Eskenazi. México Media Lab se encargó de la producción, Rocío Velázquez estuvo en la voz y Oso Ceguera en la coordinación de invitados. Para mayor información pueden visitarnos en estadodigital.info. Hasta la próxima.